Está con nosotros el doctor Russ Rose esta mañana del día 31 de agosto. Vamos a abrir nuestras Biblias a la carta que fue escrita a los creyentes de los Tesalónica. Se le llamó la iglesia de Tesalónica, o sea, donde estaban los tesalónicos. Vamos a ver dónde estaba esto geográficamente. Aquellos los que están en Chicago o en Los Ángeles o allá por el sur del oriente, ustedes tienen que recordar que esta iglesia siempre está en Efesos, Colosas, Corintias, Tesalónica, pero todos estaban en Cristo. La geografía era que la Biblia en el Nuevo Testamento está dividida en los evangelios. Mateo, Marcos y Juan, Lucas. Pero esto nos enseña de los trabajos de Jesucristo que hizo en 36 meses. Quizás la explosión de ese poder del Cristo resucitado que documentada en los principios de la iglesia. Capítulo 17 de Juan, por ejemplo, encontramos el texto que está parecido a el texto que vamos a ver esta mañana. Luego vemos las cartas que envió a las ciudades, a Corinto, a Efesios, a Filipos, a Galacia. También tenemos cartas personales que envió a Tito, a los ancianos, para que la iglesia fuese establecida. También encontramos las cartas a Timoteo, que era el pastor de Efeso, y también a veces tuvo problemas, sentía desanimado, pero al predicar el evangelio, porque también él tenía prioridades en sus vidas, tenía temor de otros líderes en la iglesia, le escribe a Pablo, se sentía deprimido, débil, pero Pablo le dice que tome fuerza en el Señor. Pablo lo anima, le dice: Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino que el poder y una mente completa. La profecía en el libro de Revelaciones y el libro de Hebreos, que fue escrito a los judíos que vinieron a ser seguidores de Jesucristo, y lo vemos en el Nuevo Testamento. Algunas de estas iglesias estaban en problemas. Por ejemplo, en Corinto estuvo Pablo ahí por 18 meses. Solamente hubo una persona se convirtió. La iglesia nunca se conectaba. Así como yo trato de conectar con ustedes como visitante, yo creo que me consideren un visitante, pero vamos a ver las escrituras para ver qué tenemos en común. A Pablo nunca lo aceptaron en Corinto. Pablo tenía visiones celestiales, y les dio y les enseñó todo lo que presentó su resumen de su vida. Les enseñó, con todo esto lo golpearon, lo insultaron, lo persiguieron, hasta lo encueraron. Lo apedrearon fuera de Jerusalén. Así que esto fue muy duro para Pablo. La iglesia de Galacia, que todos hemos leído, no se podían separar de sus costumbres antiguas. No podían ellos aceptar que la salvación era por gracia. Hay mucha gente como ellos en estos días en nuestra iglesia, principalmente en el movimiento de Calvario. Ya sea que ustedes han venido del catolicismo, del sistema presbiteriano o luterano. Entonces, todas estas culturas se encuentran y chocan con el evangelio. En la congregación de Galacia, los hebreos traían sus costumbres. Este es un retrato de lo que ellos creían. Vamos a ver esta iglesia en Tesalónica. Era muy, muy anormal. Era anormal porque Pablo había estado ahí solamente por 4 semanas. La Biblia nos dice que en Hechos, que habían venido a Tesalónica con Bernabé y Silas, Epafrodito, todos estos vinieron y este grupo venían con buenas intenciones a contrarrestar estos grupos que querían vivir con sus costumbres antiguas. Les enseñaban en sus sinagogas. Era una ciudad gentil. sé que aquí había griegos. La Biblia dice que muchos griegos creyeron en ellos, en su mensaje, pero muchas mujeres bien reconocidas. Entre los judíos algunos creyeron también, pero eventualmente se enfadaron de las enseñanzas de Pablo y el resto de los seguidores de Cristo. Así que esta mujer invitó a Pablo a su casa, lo recibió en su casa y le dijo, estos cristianos que se nos han confundido, que han venido a nuestros pueblos, y como para la semana número 4, Pablo se retiró. En este mensaje yo quiero que ustedes lleguen a entender, ahora, considerando esto, que después de 4 semanas, Pablo se va y escribe una carta a la iglesia. Es como yo ya estoy aquí entre ustedes y enviaría una carta a donde yo vengo. Les escribe para que esta epístola, primera y segunda, hay 2 cartas. La ciudad dijo, ¿qué clase de personas era esta gente? Porque esto es una literatura increíble. Les escribe por 3 semanas y les escribe para confirmar. Esto es lo que espero hacer hoy, este día aquí entre ustedes. En lugar de skip, es medio tímido esto porque en verdad no quiero confundirlos con mis enseñanzas. Yo quiero que se sientan animados. Yo solamente soy el amigo de Skip Hazing. So, él me pidió que yo viniera para tomar su lugar esta mañana. Es lo que trato de hacer. Lo vi en el funeral que nos encontramos el mes pasado. Después de unos 4 o 5 días me llamó para invitarme y es por eso que estoy aquí. Pablo escribe para confirmar de veras lo que ya les había enseñado. Número 2, les escribe para confortarlos, porque muchos de ellos estaban preocupados oyendo que Pablo habló de la segunda venida de Jesucristo. Y pensaron ellos, ¿qué pasó con esta gente que ya murió? Y si Jesucristo va a venir, entonces no tenemos cómo explicar esto. Entonces ellos pensaron, dentro de unas horas posiblemente, ellos creían que la venida de Jesús sería dentro de unos días. No, nosotros ya sabemos que ya pasaron años. Entonces ellos se preguntaban, ¿qué sucederá con las gentes que ya murieron a la venida de Jesucristo? Entonces Pablo les dice, los que murieron en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos levantados. O Pablo quería aclarar estos puntos. Tratas de confortar a la gente de algo cuando tú estás seguro que les vas a decir la verdad. Este era el hemisferio en que estaba esta gente. Yo quiero que ustedes y yo nos comparemos y vemos lo que estamos haciendo. También les escribió para advertirles, no como a los corintios les ordenaba, les hablaba con palabras fuertes. Pero, por ejemplo, les dice, huyan de la fornicación, de todo contacto sexual fuera del matrimonio. Y busquen la santidad y la santificación. Santificación es la palabra que se usaba cuando tienes una operación. Tienes algo impuro que tiene, esa operación se hace para sacar toda esa impureza de un cuerpo que está enfermo. Así que santifíquense, sepárense. Quiten de ustedes todo lo que no agrada a Dios y que le estorba al Espíritu Santo. Sean conscientes de esta experiencia, porque hay una razón, y esta es la primera parte del mensaje. Eran personas que estaban establecidos como creyentes. En este periodo tan corto, vamos al texto, comenzamos. En el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro, la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Está dando a entender, este amor debe de crecer, cómo se expresan para la gente. Y dice, tus paciencias, que es una palabra que quiere decir perseverancia, asegúrense de perseverar en la esperanza. La palabra esperanza no es tanto bíblica, pero es una palabra que nos dice que seamos, que tengamos confianza en Dios. Cuando venimos hace 2 o 3 días, llegué aquí y estuve contento. Hoy ya me siento como si estuviera en Chicago. Yo pensé que los fines de semana eran aquí como el día de ayer. En primer lugar, lo que yo vi ayer, no vi el reporte del tiempo, así que yo pensé que sería como allá en mi pueblo. Yo estoy pensando, espero que me reciban, espero que me acepten. Así que la persona se va a apuntar con tanta fuerza como la fuerza de su confianza que él tiene. Si tienes confianza, perseveras con todo y los obstáculos que te vas a encontrar, las frustraciones, dificultades, como quiera, tú continúas sólido en tu fe. Eso es lo que ustedes tienen que creer. Díganme, cristianos, díganme algo de su fe. ¿Tu fe es fuerte? ¿Es moderada? ¿Es una fe débil? ¿Es una fe que es flexible? ¿O tu fe es fuerte? Si todos aquí en esta iglesia tenemos la fuerza al nivel de tu fe, ¿cómo calificarías a esta iglesia? ¿Por cómo te sientes o cómo te ven otros? Este es lo que veíamos en el pasaje a los Corintios. Dice que finalmente todo será analizado, el día del juicio será pasado por fuego, así como la plata, piedras y oro. Así que si tu fe no es como piedra, será expulsada, esfumada. ¿Cómo es tu vida? ¿Es tu fe una fe fuerte? ¿Qué es lo que puede suceder para que tu fe se debilite? La fe de la persona es tan fuerte como las cosas que aceptas que no te confunden. Debes de ser fuerte en la oración. También en tu forma de dar, la das con fe, vas a cooperar para la obra estratégicamente con una fe de dar. ¿O piensas tú que en la mayoría de las iglesias, 20% de la gente son los que cooperan para el ministerio? ¿O tú eres uno de los que simplemente visitas o nomás se sientas ahí sin servir? ¿Qué es el nivel de tu fe? ¿Eres fuerte? ¿Con una tenacidad fuerte buscas al Señor? ¿O es nomás una fe que está por ahí, igual como una fe que fácil muere? ¿Crees en el sistema? ¿Crees en las academias de tu iglesia? ¿Nomás en el título Calvario de Albuquerque? Esta gente que leímos aquí, que vamos a leer, tenían una fe, no solamente de palabra, pero una fe fuerte, una fe que demostraba el Espíritu Santo, que una fe que estaba segura, que sobrepasaban los problemas. ¿Así eres tú, que me estás escuchando? ¿O eres simplemente persona que simplemente te presentas el domingo por la mañana, estás satisfecho de estar un rato aquí y te vas? No les estoy acusando, sino que antes los quiero alimentar. Que Pablo en estas 4 semanas fundó una iglesia y ahora estos vinieron a ser cristianos reales. Su amor era un amor activo. Una iglesia como esta, en 24 años, una iglesia que he pastoreado, ese edificio que ha crecido, donde tenemos 93 programas, tenemos programas para todos. Tenemos que entender que comenzamos esta iglesia en un 100 acres que dedicó nuestro doctor Billy Graham, donde alimentamos como a 5,000 personas por año o más. Muchos dicen, esto está hermoso. Hemos tenido 42,000 personas en los programas navideños. ¿O nomás tratamos de acomodar a todos? Sí, tratamos de acomodar a todos. Que todos se sientan a gustos. Esta es la iglesia evangélica americana. También entendemos que a lo mejor no lo tenemos. Entendemos que una iglesia evangélica se están yendo un poquito a la izquierda y están dando lugar a la iglesia emergente. Porque de veras la iglesia emergente nos está diciendo que de veras no creemos. Barna, que es el que nos califican, ellos presentan su reporte y dicen, a lo mejor Skip ya lo mencionó, dice que el 57% de los evangélicos que creemos en la Biblia creemos que Jesús no es el único camino, sino que hay otros caminos. El 80% ni siquiera saben nada acerca del Espíritu Santo. Ustedes díganos de dónde vinimos y a dónde intentamos ir. ¿Nomás estamos satisfechos sentados aquí en la banca? ¿O la iglesia evangélica debe estar marcada y decir, estamos en un día nuevo, una hora nueva? No hay hora nomás para decir, nomás creo. Y creer en una forma pasiva, sino que debemos de creer que todo es importante. Esta gente habían oído y tenían confianza. Parte de las marcas de la iglesia evangélica ha sido tener confianza, tener un nivel de confianza alto en el Señor. Yo he emergido como un cristiano joven, que estudié las escrituras, en aquellos días se llamaba batalla por la Biblia. Había gentes que atacaban a la iglesia. Nosotros tuvimos que ponernos en una posición defensiva. Fue como nos establecimos. La gente política le tiene miedo a la iglesia evangélica. Ahora que vemos que John McCain apuntó a la gobernadora de Alaska, ella es por la vida. Sabemos que uno de sus hijos nació defectuoso, con el síndrome bajo. Ella cuando profetiza y toda la conoce que es, ella es una persona que está a favor de la vida. Entonces, cuando se encontró esta situación, tuvo que confrontar a sus doctores. Ella ha pasado por esas aflicciones, esas dificultades. Pablo, en estas 4 semanas que estuvo en Corinto, escribió y se apoderó de esta situación. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita en nuestros días para la iglesia evangélica? Persecución. Los cristianos de Lebanón están orando que no haya guerra, porque la guerra sabe bien que les va a causar dolor. En estos tiempos de vida, con excepción de Siria, Irán, en Hezbollah y algunos otros, ellos dicen, antes veníamos aquí los miércoles y luego vinieron, se comenzaron a detener en venir. Muchos creen que debe de haber otra guerra. Muchos cristianos creen que el Señor Jesucristo está a la puerta de su venida. Estamos nosotros en una iglesia establecida. Y ustedes también. Dios sabe bien, solo Dios sabe cuándo Jesucristo regresará. Pero ustedes han pensado que la tienen tan fácil que el futuro de esta iglesia puede crecer aún 10 veces más de lo que el tamaño que ahora está. Sabemos que vamos a ir a Arcadia, Macedonia, a esas regiones, para establecer esos lugares donde Roma ha estado bien establecido. Ellos no han enviado misioneros. Ellos están ocupados estableciéndose donde están. Pero nosotros, que estamos presentando el evangelio con integridad. Pablo dice, quisiera hablarles de eso, donde quiera que voy, y decir, díganme acerca de la iglesia de Macedonia. Si Dios está viendo este mundo y está proveyendo desde Caín y Abel, dice que Dios vio y dijo, la sangre ha sido derramada y eso me ofende. Las teofanías vinieron y adoraron y alabaron aun cuando vino Jesús. Donde estaban estos visitantes, Dios estaba observando y vio cómo se portaban y dijo, yo los juzgaré. Moisés, cuando estaba en el arbusto, dice, he visto la aflicción de mi pueblo, le dijo Jehová desde el cielo, he visto la aflicción de mi pueblo. Así que Dios estaba viendo desde el cielo, y si está viendo al Calvario de Albuquerque y toda la organización del Calvario que hay en los Estados Unidos y en derredor del mundo, se pregunta a Dios, ¿podré confiar en los miembros de Albuquerque de darles mi fuerza, mi autoridad, o simplemente están ustedes satisfechos, contentos porque están o no más van a recibir el evangelio, no solamente en palabras, pero con poder y con mucha seguridad? Hay iglesias que son excepciones. Vamos a ver el verso por nuestro evangelio no vino, no solamente con palabras, sino vino nuestro evangelio con cinco cosas: poder en el Espíritu Santo, y con aflicción, y con seguridad, y con gozo en el Espíritu Santo. No solamente tratamos con uno o dos, sino con poder. Hay 11 palabras para describir poder en el Antiguo Testamento. Una de ellas, recibiréis poder, o sea, habilidad de hacer algo que normalmente no lo haces. Eso es poder. Como Juan 1:7, muchos que lo recibieron y recibieron el poder, dijeron, esto quiere decir el poder de hablar en el Evangelio como lo estoy yo hablando aquí en Calvario de Albuquerque. No por la fuerza de ustedes, no es fuerza de la carne, sino que es la voluntad de Dios. En Hebreos dice que el diablo tiene poder sobre la muerte. Todos los homicidios son causados por Satanás. Él es el bandido, el ladrón, el robador, el matón, es el mentiroso. Cuatro cosas que Jesús dijo acerca de nuestro enemigo. En él, el que tiene el poder de la muerte, Dios se lo ha quitado. Pero con la resurrección victoriosa de Jesucristo, el Señor ha resucitado, en verdad ha resucitado. So, el poder que tenía el Satanás, ahora este poder lo tiene el Señor, porque ahora el enemigo está en el reinado de la oscuridad. Este poder es poder a contra de lo superficial. Es poder angelical, de forma que esto tiene lugar en las vidas, no solamente en la transacción de la verdad, sino en la vida. Ustedes pueden conocer la Biblia, pero no conocer la Biblia. Pueden conocer el poder de Dios y no conocer. La Biblia dice que tenían el conocimiento de Dios, pero no tenían el poder. No han cambiado sus vidas. Por eso es que esta palabra la conecta con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo y enfatiza santidad. Nunca hemos dicho amor, 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 encanto, pero si decimos santo, santo, santo. Es la única palabra que Dios repite 3 veces. Cuando dices Espíritu Santo, dices el Espíritu de Dios, que es la explicación de la transformación de una vida por la replicación de santidad. Pedro dice, ustedes serán santos porque Dios es santo. Nuestros cuerpos son los templos de un Espíritu Santo. Hemos sido comprados por precio. Por eso es que estamos hemos sido comprados por el cuerpo de Jesús. ¿Qué quiere decir tener el Espíritu Santo? Ciertamente quiere decir que tienes un poder dentro de ti para vivir una vida santa. En tentación, eres tu prioridad. Y tú debes de saber que legítimamente Dios te dio el poder para decir no a la tentación. Porque nadie que ha nacido de Dios no puede continuar practicando el pecado. Si tú estás haciendo algo esta mañana, que el Espíritu Santo te está diciendo tu corazón, así como lo hice en mi corazón, y que refleja lo que estoy diciendo, estás convencido de que estás haciendo algo que no debes de hacerlo, debes dejar de hacerlo, porque no está bien para la vida del cristiano. Porque está impidiendo vivir una vida cristiana. El Espíritu Santo continúa recordándote, te continúa diciendo que el Espíritu Santo está contigo y es tan real como Jesús está contigo también. Parece que está ausente, pero no, está disponible para ti. No está contigo como yo estoy aquí, sino que está dentro de ti. Te asegura y te da la seguridad. Y sientes la sensación de que está contigo. Sabes que está contigo cuando sabes que no eres el tipo de cristiano que debes de ser. Porque cuando vimos que lo que sucedió en Sodoma, el Espíritu Santo sabía de la malignidad que había en Sodoma. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tú ves en este mundo que te desagrada? Este montón de películas horribles que nos debe de molestar, nos molestan. todos son enemigos de la familia, porque todo estimula la actividad sexual, nos estimulan a lo contrario, a lo opuesto de lo que debe de vivir el cristiano, a todos nosotros, todos. No me importa cuál sea la estación de televisión que ves, pero todos vemos que todas esas partes de cochinada que hay en la televisión. David dijo, Señor, abre mis ojos para ver lo que ves, y lo que estás viendo y observando es lo que vas a venir haciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida que te molesta? ¿Qué es lo que hay en tu vida que te causa que te debilites? La habilidad de amar a otros, que esa es la marca de los cristianos con el Espíritu Santo, la marca de Jesucristo. La vida que yo vivo ahora no la vivo en la carne, sino que la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me ama y que entregó su vida por mí. Galatas 2:12. Recibes el poder del Espíritu Santo con mucha seguridad. Y por eso es que te puedo decir que lo que seas como parte de la congregación, cantas con gozo, con alegría, como la iglesia de Macedonia. La palabra que tú digas es un eco. Es un eco que se repite. Continúa repitiéndose como un eco donde quiera que vayas. ¿Saben quién eres tú? Debes de ser ejemplos, réplicas. Primero viniste a ser un discípulo para aprender. Discípulo es una persona inmadura. El discípulo quiere decir el que está aprendiendo. Después de que aprendes, comienzas a seguir. Vienes a ser seguidor de nosotros y del Señor. ¿Entiendes esto? ¿Habías pensado acerca de esto? ¿Tú estás siguiendo a alguien que tú admiras? ¿A dónde va esa persona? En la oficina de Skip hay una página que... Hay una página de que habla de Charles Spurgeon. Fui y deseé allí. Yo les puedo pedir perdón que fui y codicié. Yo pensé en lo que Spurgeon dijo. Dijo que los púlpitos de hoy están llenos de gente que estaban, si estuvieran borrachos, fueran expulsados. Que si tuvieran un tipo de conducta incorrecta matrimonial, los despedirían. No tienen el tipo de pecados que la gente ve, pero tenían el tipo de pecados que Dios ve. Esos hombres orgullosos que quieren que sus seguidores los admiren, que tienen una actitud orgullosa, presumen sus educaciones, la forma que enseñan de la Biblia, pero frente a Dios son incorrectos. De veras, esto no es lo que Dios desea en sus ministros. El secreto magnífico de lo que debemos de saber y lo que debemos de ser, estas gentes deben de ser ejemplos. Y por eso, mucha otra gente quiere ser como ellos. Con razón, nuestro Señor dijo que tus vidas brillan frente a los hombres para que vean tus buenas obras y que lean y admiren tu vida. Y no como ellos lo creen, sino como cuando te ven, glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. En movimiento evangelístico debemos ser ejemplos. Debemos ser ejemplos como iglesia. Se dice que hay tres infinitos en nuestro idioma inglés. Vas a Dios para servir y para esperar. Véanlo en el texto, en los últimos dos versos. Y dice, no necesito explicárselos, porque ustedes han ido a Dios, se han separado de los ídolos para ir a Dios. En el griego era, y quería decir, esperar por algo que puede suceder a cualquier hora. Para esperar al Hijo, a su Hijo del cielo, porque Él predicó en las sinagogas, primero que nada, cuando habló de la resurrección, se levantó de los muertos, así como Jesús nos libra de la ira que viene, para ir a servir, esperar el regreso inminente de Jesucristo, y puede regresar a cualquier minuto. La Biblia dice que si tienes esta confianza, Juan, 1 Juan 3:4, si tienes esta confianza que Cristo vendrá a cualquier minuto, la persona que tiene esta confianza en Él se purifica, se santifica, vive una vida santa, se purifica, porque esta palabra dice que aparecerás, un día comparecerás frente a Dios y le veremos al Señor tal y como Él es. Hace algunos años se me preguntó que hablara en una escuela de evangelistas. Había un seminario por una semana para los pastores. Esto fue en la Unión Soviética. Había un hombre que se llamaba Víctor Ham. Había pertenecido al KGB y sirvió en el ministerio del señor Billy Graham en la Unión Soviética. A ese tiempo, siempre esto era lo que se hacía para la iglesia. Era un hombre clave en la región de los Balkans y sirvió públicamente. Entonces le pregunté, el título era medio raro. Normalmente es evangelismo, predicación evangelista, cómo dar una invitación. Los evangelistas de esa iglesia, le daba yo el título, evangelistas que vienen al Señor Jesucristo. Nunca recuerdo haber dicho algo más. Esto era la Unión Soviética, donde había unas congregaciones ortodoxas, y les dije al señor Víctor Hem, dígame qué es lo que la gente cree acerca de la venida de Jesucristo. Y dijo él, los soviéticos creen que el Señor va a venir a cualquier minuto. Durante el tiempo del régimen soviético creían que aún algunos ya vivían la tribulación. Desde que cayó la Unión Soviética, los cristianos soviéticos y los cristianos de las repúblicas ya no piensan mucho de esto, acerca de la venida de Jesucristo, porque son gente capitalista, tienen sus grandes capitales. Pero ahora tenemos que predicarles acerca del regreso de Jesucristo. Pedro escribe a las iglesias en Irak las mismas cosas. Dice, en una generación se habían olvidado, como en los días de Noé, como en los días de Lot, la tierra y los cielos tenían paz y se portaban muy confiados y sabían que Jesucristo había de venir en una vida, un regreso cataclísmico, apoléctico. Los malignos serán arrojados a los infiernos. Y nosotros como americanos, la cristiandad ha olvidado el poder del Evangelio y la urgencia del Espíritu Santo, la pasión del amor de hacer algo, no como en el pasado, como algo que era tan importante. Que Dios nos debe usar de una forma grandísima, no nomás de ser cristianos orgullosos, sino que debemos de ser iglesia evangélica, que no debe de resbalarse a la izquierda y participar de una forma relativista, sino que debemos de ser la hermosura de nuestro planeta. Entiendan que la única iglesia en el mundo que debe de penetrar misioneramente el mundo, la iglesia a nivel mundial está siendo financiada por la iglesia evangélica, que se ha comprometido a llevar el evangelio. La visión mundial, la network mundial que tiene grandes números de misioneros, porque estamos sirviendo a Jesucristo y traemos el evangelio en hospitales, en lugar que muchos no pueden llegar. Hemos enviado grandes grupos de personas hace algunas semanas y estoy ansioso de volver a oírlos de he oído de estas gentes que van a Mongolia, allá a lo más lejos del mundo, con ese gran deseo de traer el mensaje de Jesucristo. ¿Qué es tu temperamento? ¿Qué es tu pulso? ¿Estás nomás continuando con el grupo? Si esa es tu posición, vas a estar, te vas a arrepentir cuando venga la, cuando veas la venida del Señor Jesucristo. Se te va a preguntar, con razón Pablo dijo a la iglesia de Corintios, a este pequeño grupo que estaba componiendo la iglesia de Corinto, les dijo, Maranata, el Señor viene, y les dijo, si algún hombre no ama a Jesucristo, que sea maldecido. Usó dos palabras, Galacias 1, si alguna persona les predica algún otro evangelio que no sea el evangelio de gracia, aún un ángel del cielo que venga, que sea maldición. Es nuestro evangelio. No es nuestro evangelio, sino el evangelio de Jesucristo. Y dijo, nuestro evangelio vino a ustedes, no con palabra, sino con poder en el Espíritu Santo, con aseguranza y confianza, con todas las dificultades y las aflicciones, con gozo, donde quiera que yo voy, o le doy las gracias a la iglesia, sepárense de los ídolos para servir al Dios vivo y para esperar al Señor Jesucristo por siempre. Por favor, por favor. Por todas las misericordias de nuestro Señor Jesucristo y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no seas un cristiano al nivel de otros, sino que seas una excepción, que seas un creyente que espera y que Dios reciba la gloria, porque tú dices, ahora me comprometo en una forma nueva, ahora voy a servir, aquí está mi vida, Señor. Isaías dijo, aquí está mi vida, por favor, envíame a mí, y que el Señor les derrame sus bendiciones en esta hermosa congregación. Y le deseo a ustedes y a todas las familias, con todo y su líder, mientras que venga Jesucristo y que le veamos cara a cara. Oremos, Padre bendito, con un espíritu quebrantado y corazones humildes. Renunciamos al diablo y todas sus obras. Y decimos, Señor, tú eres digno, porque tú eres Dios, y te damos gracias por tu sangre preciosa que nos limpia y que nos ha guardado para siempre y nos da el poder por el Espíritu Santo. Padre Santo, bendice este púlpito, este pastor, esta iglesia. Cuídalos de divisiones en el Evangelio, que la palabra siempre sea predicada y que tengan la fe de Jesucristo siempre. Bendice este día en bendición y a través de todo, Padre Santo, te queremos dar toda la gloria y el honor en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escucharme. Ross Roads, hoy, el día 31 de agosto del año 8. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.